amb tots vosaltres, la davantera més potent de Contrabanda FM. Els malabaristes de la pilota i de les ones, reivindicant-se contra les masses. Perquè hi ha vida més enllà del futbol.
Diumenge 29 de novembre 2009. Benvinguts al maig del segle.
Majari. Banda FM, oh, 91.4. Assemblea de Majares, oh, diumenge a la tarda. Contrabanda FM, oh, 91.4. Assemblea de Macara, oh, diumenges a la tarda. Assemblea de Macaras, oh. Va, no, va, no.
Ja, en Per Rocker. Bona tarda, contrabandistes.
Va, benvinguts, estimats oients, fidels i resistents. Perquè els
I antifutboleros.
Els que ens estigueu escoltant avui diumenge 29 de novembre a les 7 i 5, 7 i 10, realment teniu...
Gol!
Pues sí, estem avui un dia més, els Majares, un diumenge més. Allà toros, allà futbol, allà lo que sea.
Allà toles.
A l'estudi número 1, sota els pals... El nostre estimat Guardatetes.
Guardatetes tocant botonets, moronets.
Eduardo Manos Pelotas.
No vas dir altra cosa, eh?
Ai, banda. A la saga defensiva, un servidor, Ernesto Chemajara.
Llepant el micro, marcant el micro sempre. A curta distància.
Sempre, ja sabeu, aquí, rotllo catenatxo, ens funciona sempre els Majares. I bueno, estem esperant pues, que els fitxatges d'aquesta setmana en el centre del camp i a la delantera màgica doncs arribin, tot i que bueno, segurament trigaran encara uns quants minuts, com us vam anunciar la setmana passada.
Avui tenim visions de resistència.
Exacte, dedicarem programa a aquestes jornades que hi ha hagut ahir, abans d'ahir, al RAI, allà al carrer Cardés del casc antic. Vindrà gent d'allà de RAI i algun dels col·lectius que han vingut des de l'altre banda de l'oceà. Concretament vindrà gent de Tierritas Mexicanes.
Pues,
ben contents, pues, estarem d'estar més aquí en aquest programa que ja sabeu que dura pràcticament dues hores.
Pràcticament, perquè avui hem començat 5 minuts tard, no?
I intentarem acabar 5 minuts d'hora.
Ah, no, hem començat superpuntuals.
Bueno, és que l'horari de Frankies... Sempre va un palet retreçat.
Ah, és veritat, és veritat. Bé, doncs ja sabeu, Assemblea Majares, de 7 a 9 els diumenges i de 10 a 12 els dijous, amb repetició, perquè tenim el Franqui, que ens programa la programació 24 hores ininterrompudes, menys pels errors tècnics o fallos humans que puguin haver-hi.
Exacte, diferit dijous al matí, després de Radio Rosco, programa que deu últimament una sintonia que val la pena que escolteu i us recomano perquè és molt, molt divertida.
Molt bé, ja sabeu que esteu a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial del Dial de Barcelona, en el 91.4, i que teniu la manera de fer-vos la vostra més directament al telèfon 93-317-7366. Repetimos.
93-317-7366. Bueno, senyors, doncs ja ho sabeu, Contrabanda FM, 91.4 dial de Barcelona Rodalies i emissió online des de www.contrabanda.org. Yep. Contrabanda.org per escoltar des de qualsevol lugarcito del yep. mundo. Des d'allà a la web també veureu com col·labora amb aquesta emissió, veureu la programació amb els diferents horaris.
I podreu accedir a tots els podcasts, a tots els podcasts i a tots els blogs del Contrabanda, que en té un fotimeia, no?
De fet, bueno, aquests dies...
Estrenem un,
que ja estava allà en la recàmera. Per fi doncs, ajuntem una miqueta tots aquests especials monogràfics i també cunyes i produccions musicals que es fan aquí a l'estudi, els estudis diferents de Contrabanda.
En tenim una rapera ara, no?
Sí. Yeah. Bueno, no, encara no, però l'afegirem. Bueno, doncs allà em sembla que és podcast.contrabanda.org, si no m'equivoco. Després ho confirmem, doncs trobareu tots això especials que s'han fet, com programacions des del carrer, a festes del Raval, tornejos de futbol del Fora de Vergonya, etc, cobertura de manifestacions vàries, i aquestes cunyes que van fent programes bueno, i el col·lectiu de la ràdio en general. I després, com diu l'Edu, doncs, a tots els altres podcasts, entre els quals el nostre, que si voleu accedir-hi directament és majares.contrabanda.org.
Yeah.
I allà trobareu doncs, tots els programes penjats.
I si no, a mails, no? Pregunteu-nos-ho per l'email. assembleamajares@gmail.com.
A vegades, dit així, sembla que sí, assemblea de, i no és assemblea majares, sense de.
Claro, és que m'ho va fent complicat, eh?
Assemblea Majares...
Amb una S.
Exacte. Assemblea Majares...
En castellano.
Exacto. en l'idioma patrio. I bueno, qui ens escrigui ja fa setmanes que ho diem, pues tindrà, bueno, té diversos regalets. Té el llibre aquest de la mística a les barricades de Gerard Horta, i també es pot apuntar al concert que es fa a l'Apolo el dia dimecres, si no m'equivoco, dimarts 23 de desembre, sala Apolo del carrer Paral·lel, Sibèrites de la Calle.
Del tio.
I bueno, sí, això, qui truqui o escrigui, pues, apuntarem a la llista i podran anar allà gratis. A veure, doncs, començarem amb una mica de música.
Sí, jo... sí, però també anàvem a dir més coses, no?
Sí, digues, digues, digues.
Que Contraband FM celebra el final de les seves celebracions pel 18è aniversari amb un meravellós i fantabulós i fantàstic...
Evento.
Evento.
Concert. Genèric.
Ah, sí? Perquè hi haurà,
bueno,
moltes coses.
Clar,
no?
Perquè no només és una festa, concert, no només.
Hi haurà, és una jornada plena de...
d'actes.
D'activitat. Divendres 18 o dissabte 18?
És divendres 18 de desembre a l'Espai Jove a la Fontana de Gràcia, carrer Major de Gràcia, al costat del metro, i començarà a partir de les 6, on farem el taller de podcast ja habitual. Potser, bueno, aniran, bueno, ja veurem si després serà taller d'altres coses, però segur que farem un taller pràctic allà, gràcies als ordenadors, als equips que hi ha allà. I a partir de les 7, 7 i mitja, doncs farem una xerrada sobre mitjans audiovisuals a Barcelona, quina és la realitat actualment, com està el pati per aquí. I a partir de les 9 i mitja, concert, Porto de l'Alto, amb la Kinky Beat i Anita Miltoff.
Fantàstic, has portat el Anita Miltoff?
No, no els he posat. Bueno, dir-vos que els tindrem d'aquí dos diumenges, el proper diumenge dia 13.
Llavors com vindran els Massales?
Bueno, això ja ho xerrarem.
I per què no fem una cosa? Per què no gravem els Massades un dia? Bueno, no,
bueno, no es troba el moment, no? Però...
no, 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 passem de tot.
No comprometis aquí en públic,
és veritat.
Això es grava.
És veritat.
Bueno, el que és segur, mira, aprofitem per dir-vos que no estarem el proper diumenge. Abans hem començat a provar dient que estem bajo viento y marea, però no és veritat. Farem pont el diumenge que ve i no ens tindreu aquí en directe.
No.
Però sí que ens tindreu el proper diumenge 13, juntament amb la gent d'Anita Miltoff, que ens vindran a presentar el disc, a explicar què faran en el concert de Contrabanda, i bueno, una miqueta tot. I a tocar en directe alguna cosa,
clar,
potser.
Sí.
Esperem.
Molt bé.
Molt bé. Bueno, doncs per amb aquesta introducció tan llarga, jo volia acabar... bueno, doncs dedicant aquesta cançó que ficarem ara a molta gent. Últimament hi ha hagut molts aniversaris de persones individuals que, com diu, aquesta cançó, doncs, han arribat a la trentena. Però, com que seria una mica lleig centrar-nos en individualitats, podem dedicar espais que també últimament han estat celebrant anys. Jo vaig estar ahir a la festa de la Carboneria, que és aquest espai alliberat del barri de Sant Antoni, Florida Blanca, amb carrer Urgell, i una festa molt divertida, amb karaoke i...
Jo també vaig estar a una festa de karaoke i d'aniversari.
Ah, sí? De?
Sí. De gent individuals.
Individualitzada.
A la seu de la més malta.
Veus, és que aconsellen aniversaris. Jo crec que és el que té el signe Escorpí. Que
n'hi ha diversos que aglutinen molts.
Però bueno, el mes de novembre, déu-n'hi-do. Llavors, la setmana passada ens vam oblidar de felicitar un espai...
I ara estem a Escorpí, a més.
Bueno, aquests dies canviava, fa un poquet. Bueno, va, és un dia novembre. La setmana passada va celebrar anys, dos anys, l'espai que va acollir una festa Mahara, que és la teixidora, i ahir ho celebrava l'Ateneu Popular de l'Eixample, que també ha acollit alguna festa contrabandista. Pues, bueno, tots aquests espais que han estat aquests dies celebrant anys i que gràcies a ells pues, podem gaudir de llocs on disfrutar...
I si lliures...
d'una forma menys mercantil i més lliure, esperem que continués així, doncs els dediquem a aquesta cançó de l'Emperanoi i el Carrogin, que es diu
Mira pa dentro.
Venga, eso 30 bien llevaos.
¿Cómo?
Eso 30 bien llevaos.
Olé. Perdoneu els problemes tècnics que té aquesta cançó. Anem a veure si recarreguem. Això és el problema de punxar des d'internet.
Mira pa dentro, sentirte contento. Mira pa
Bé, doncs aquesta era l'emparanoia amb el Carlos Jean. Mira pa dentro pa sentir-te contento i veure que la gent de 30 anys, la major part, són grans persones.
Bueno,
bueno,
home,
grans persones.
Jo t'ho diria gent de 30 anys que són uns desgraciats. Però
vale,
bueno,
vale, però jo et dic els nostres...
Com a generació, no?
Exacte.
En el sentit generacional.
No, 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 no és generacional. Jo dic el concret.
Ah, mal,
no
mal.
Sé, jo com jo estic content que la gent que fa 30 anys és això.
Sí, sí, sí. Home, sí que sí.
Que podrien... moltes més coses, però fan el que poden, no?
Oi tant, oi tant. Bueno, sempre que millor que quedar-se als 29. Bueno, en tot cas, després d'aquestes elucubracions filosòfiques i esperant encara que arribin els companys de Visiones de Resistència, aprofitem per comentar-vos que ahir alguns contrabandistes vam estar convidats a unes jornades que, de veritat, bueno, veníeu-vos comentant i que fos ràpidament. Són unes jornades que muntava una fundació d'Hospitalet que sobretot fan històries amb xavals i que es diu Fundació Aquava, que des de fa 10 anys pues, celebra unes jornades per aquestes dates, per bueno, reflexionar sobre certes històries. Ells ho diuen bueno, reflexionant sobre camins que portin cap a la pau, així en genèric, i bueno, això podria ser molt ambigu, però en aquesta ocasió ho han volgut centrar en el tema de comunicar-se, i sobretot de fer-ho a partir de canals o mitjans, diguem, alternatius, tot i que aquesta paraula a vegades no sigui la més adequada.
Ja. Yeah.
Però el cas és que en tot aquest marc pues, ens van convidar a nosaltres i a uns quants col·lectius i mitjans més pues, a xerrar en una jornada que feien al Centre Cultural de Coll Blanc de Torrassa, que és més o menys els dos barris per on ells estan d'Hospitalet. Doncs així vam anar alguns contrabandistes i vam estar compartint ahir xerrada amb un, bueno, amb gent prou heterogènia i curiosa i divertida, que això sempre és el bonic de participar en històries així, com va ser gent del projecte Generatec, que és un projecte pues, que, bueno, com diu el nom, pues, intenta posar eines i recursos i reflexionar sobre com comunicar-se i com fer-ho a partir de noves tecnologies en un marc, podríem dir, de gènere o pensat des de pues, una perspectiva de gènere, cosa que sempre es deixa força de banda. També hi havia gent d'una companya de GISS.tv, GISS.tv, qui vulgui mirar per internet, que és bueno, un projecte a nivell internacional que pretén pues, donar serveis de streaming gratuïts a gent que vulgui utilitzar-ho sense afany de lucre. Em s'ha contramandat en alguna ocasió quan hem sortit al carrer motoritzat, pues, bueno, és un projecte interessant a nivell internacional, però també hi ha gent aquí a Barna que ho està fent i bueno, pues, si voleu cotillejar giss.tv. Després hi havia pues, la pròpia gent d'allà a la Fundació explicant projectes que estan tenint com el de micròfon obert i com un taller de fotografia on sobretot l'està utilitzant en el cas del taller de fotografia de gent gran, el del micròfon obert potser xavals més joves. I després tenien la gent de dones, unes dones que es deien Dones Reporteres, que és un programa de Mataró Ràdio, molt, molt, molt graciós. Elles volien, hòstia, no sé si l'estic cagant, però volien sobretot que és clar que és que hi ha dos ràdios allà, una es diu Ràdio Mataró i una es diu Mataró, i l'altra Mataró Ràdio, i una és del Justo Molinero i l'altra és la Municipal, i elles estan al Municipal.
Ah, i pensava que estaven amb el Justo Molinero. Pensava que estaven amb el Justo.
No, pues és no, con el municipio. I això va donar peu a històries curioses que explicaven. És un projecte, és un programa, només en concret, que fan dones de diferents edats. I, bueno, per lo intergeneracional i el tema que tots siguin dones, pues és divertit. I una anècdota molt divertida que van explicar, quan es va preguntar des del públic temes de censura, és que elles van estar cobrint força el desallotjament de la fibra, perquè bueno, n'hi havia una d'elles que un dels seus fills estava ja ocupant i n'hi havia un altre que un dels seus fills va ser un dels detinguts. I es veu que amb aquest aspecte van ser així força bastant canyeres i tenien por que potser des de l'Ajuntament o des de la ràdio pues, això els hi passés factura i no va ser així. Bueno, molt divertit, eh? Compartir també i xerrar amb aquestes dones. I després vam tenir ja els habituals companys de Massala, que sempre ens els trobem històries així, que ja sabeu que també venen aquí a col·laborar un cop cada dos mesos. I després, pues, després de poder compartir ja estones amb ells, amb tota aquesta gent tot dinant, que sempre és d'agrair, pues, a la tarda es van fer una sèrie d'activitats a l'aire lliure amb aquesta gent de la Fundació i penya d'allà al barri, pues, havia preparat una sèrie d'activitats al carrer, també una mica per reclamar l'ús de l'espai, de l'espai lliure, o bueno, lliure no, a dia d'avui no ho és molt, però bueno, de l'aire lliure, de que realment pues, pugui ser utilitzat per gent de diferents edats i per fer una mica el que sempre s'ha fet. Llavors allà, entre altres històries, es va muntar un streaming i es van ficar i uns ordenadors per als gens fessin alguns jocs i també es va ficar una mena d'unitat mòbil de ràdio. Però bueno, això potser us explicarà millor Aptitude, ja que diverses personetes d'Aptitude van estar a una banda i altra d'aquesta història. I bueno, també vam trobar altres contrabandistes, eh? Des d'aquí uns petons molt forts a la Carla, a l'ETA, que ens vam trobar per allà també tramant coses. I ja està, pues els enviem un saludos a tota aquesta gent, no?
Molt bé.
Vam veure també com la plaça espanyola allà a Torrassa, pues,
on hi havia abans la...
La loqueria, no? Com es deia? Aquesta, pues, segueix allà la tapiada.
Sí,
tot
no?
Trista, pintada, però sense cap tipus de vida.
Amb tanta casa ocupada que no s'ha fet res més.
Tantíssimes. Però bueno, veure-la... Jo, de fet, ja hi he passat últimament diverses vegades i ho pensava i vam estar investigant i ens han dit que, bueno, Déu, així ha estat durant anys i que, bueno, ara sembla que assistirà a terra, s'ampliarà la plaça o alguna d'aquestes mamotrades que fan també a l'altra banda del Llobregat. Bueno, no, l'altra banda no, aquesta. D'igual. Bueno, tu, pues això queda, així ha quedat. Què, fiquem una cançó i així donem més temps a que vinguin aquesta gent? O vols
jo volia posar una cançó
sí?
Relativa a la festa. Passa'm el CD aquest que tens aquí dalt, els successos de Batida.
Els successos de Batilda.
De Batilda?
De Batida, del ritmo. El ritmo, li diuen en portuguès o brasileu, com li vulguis dir, lui, li diuen batido. Ai, batida.
Batido del...
Batida. Un batido és un batido, però bueno. No, curiosament, no, doncs que... Ahir vaig estar a la festa aquesta i vam posar un relato, una miqueta, d'una banda que quan jo estava a Portugal estava fent famosa allà a Portugal, però quan s'ha de ser famosa allà a Anglaterra, i que crec que ha fet una mica el salt...
Aquí li ha fet el salt?
No, ha fet el salt allà, el que és la fama mig internacional, no? Que són els Buraca Son Sistema.
Ah... Sí, sí, que són força famosos.
Sí, que fan a Wiki, una cançó s'ha fet, suposo que jo, perquè va sento la ràdio comercial per allà dalt. I van posar aquesta i un parell més, hòstia, em va fer gràcia, no?, doncs, veure això, no?, del kuduro aquest, que és un estil que neix a Angola, sobretot, i és pròpiament angolà, i si s'ha exportat a Portugal així a través de l'immigració angolesa, i que és com, pues, que seria, és com dir-li el reggaeton d'Angola, no?, sí, però que és molt més macarra en alguns sentits i musicalment ho és a saco de més, no?
Molt divertits aquests estils bailongos africans, no?
Sí.
Que hem anat posant per aquí últimament, bueno, últimament no, alguns anys.
I posarem una cançó d'aquestes d'alguns CDs que em vaig portar jo quan estuve en les Àfriques, no? Jo també no estic a les Àfriques, està igual. Jo passo ja, no pot ser més endogàmic, és en aquest programa i és fantàstic ja.
No, bé, no ho sé.
Doncs posarem la cançó de Cara Podre, que vol dir com cara perro, que diríem aquí, no? Del puto Prata Bruno M, el xaval de Prata.
Ja que no vam estar ballant Fogó ahir a Rai, a les jornades, pues... Pues ho farem ballar ara una mica de... Com es diu l'estil?
Akuduro.
Akuduro.
No, Kuduro.
Akuduro.
No, Kuduro.
Akuduro.
Kuduro?
Kuduro. Bueno, però Kuduro.
Akuduro?
Kuduro.
Vale, va. El puto Prata Bruno M.
Venga.
Carapote. Aquí carapote.
Capa e produções.
Aqui carapote.
Gueto produção.
Aqui cara podre. As que se juntam num gueto pra formar um novo regimento. Pra fazer muito rompimento. Pra pulo, tabulo, pulo centro.
É muita carga no momento. É muita carga no momento.
Relaxar não é dormir. Até faz um estilo de sangue ao tire. Ouvir melodias chinês. Muita papo.
Bé, ja us podeu imaginar com queda la gent després d'estar tota una nit ballant aquest estil de música. Perquè, bueno, aquí a la festa no el van posar pas massa rato, però allà a Angola pega fort, en algunes festes.
Bueno, a Angola hi ha tuguris de... dels baixos fons de Porto, per exemple, no?
Ah, sí, també?
També, no?
Sí.
Però que el meu maltrecho servei recorda...
Sí, ja, sí, alguna cosa també.
Amb, amb aquesta música, no, alguns hem frotat.
Això és la quinzomba. La quinzomba és la garraito, un la garraito.
Ai, que bon. Bueno, senyors, doncs estem a Contrarenta FM, això és Assemblea Majares, estem en directe diumenge 29, últim programa del mes de novembre, 91.4 dial de Barcelona i Rodalies i www.contrarenta.org, emissió online. Si teniu ganes de contactar amb l'emissora, ho podeu fer un mail, que és contrarenta.fm@contrarenta.org, contrarenta.fm@contrarenta.org, per, bueno, fer qualsevol consulta, comentar-nos com se sent la senyal al vostre barri, i si voleu proposar un programa, doncs, bueno, explicar, i bueno, llavors ja us diríem com fer-ho. En aquest sentit, doncs, tenim la sort de poder acollir tres nous programes aquest proper mes, o ja potser serà el mes de gener, però bueno, sembla que arriben aires nous i ens congratulem per això. Ja us explicarem a mesura que es vagin incorporant, però bueno, tres projectes diferents i entre ells, i que seran prou divertits, un més lisèrgic, l'altre més, podríem dir, com podríem dir, perquè no s'ofenguessin persones d'aquesta emissora, reflexionant sobre el dret al propi cos, i altres, pues, podríem dir, també més replicants, per dir-ho així malament i a brote pronto. Però bueno, que contra l'Andefe ja segur que és una emissora lliure que està oberta, pues, a que la gent s'incorpori, presenti els seus projectes, i si realment són històries que no ho tenen cabuda a mitjans convencionals, doncs aquí està el seu espai. I la gent que vulgui participar, doncs donar la seva opinió, ho pot fer, com hem dit, al mail majares, si vol fer en aquest programa, que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, o trucant en directe ara mateix, per exemple, al 93...
317-7-3-93-317-7-3-6-6. Vale, doncs fem una miqueta de gent davant de que arribi aquesta gent.
Així sí.
Així anem més temps, no?
Així anem avançant. Bueno, anirem recordant i matxacant. Apunteu l'agenda divendres 18, Espai Jove a Fontana. De 6 fins que ens deixin, que segurament serà fins les 2, com a molt. Aniversari de Contrarenta FM. Taller, xerrada i concert Anita Miltoff i Kinky Beat. No ho hem dit, 6 euros i 5 anticipada al Watergate. Ja anirem donant detalls. A partir de, suposo, d'aquest pont ja trobareu les entrades en aquesta llibreria del Raval. Bueno, doncs, coses d'agenda, pues, sobretot les festes alternatives de Sant Andreu. Un servidor s'hi va anar allà el divendres, el dia que obrien foc, en el primer... No, no sé si era el primer acte, però sí, era l'acte que donava...
Tret de
sortida, exacte. En aquestes festes, que són festes tremendes, realment, les festes alternatives més currades, ja veteranes, no sé quants anys porten, i que es fan al mateix temps, pues, que es fan les festes oficials, festes d'associacions de veïns, les festes reivindicatives... Bueno, hi ha mil festes allà a Sant Andreu del Palomar alhora, i realment pues, un barri ahir amb ganes de sortir al carrer i fer jarana, cosa que sempre s'agraeix. Doncs, què vaig anar a veure jo? Vaig anar a veure els cabarets que es feien, està l'Horno para Bollos, que anaven per allà pues, pol·lorant per l'espai dels Diables de Sant Andreu, carrer Llamon Batller, número 9. I vam veure tot, des de gent fent clown, penya ballant flamenco, l'Escandela Viva, hi havia la casa taller de marionetes de Pepe Otal, que jo no els havia vist mai i em va encantar, en realitat, molt bonic. Hi havia una banda que anava tocant així entre els diferents espectacles, feien així música rotllo swing, anys 30,
molt
bueno,
bé,
així
no?
A més aviaus com anys, dels anys 30, i estaven un raconet molt, molt currat. Després també va haver contacontes amb Lord Charles Cuenta i Sir Alfred Canta, que també se'n feien unes rimes guapes. Hi havia trapeci amb Delirium Cabaret, moments en què jo em vaig dedicar més a la barra. I, bueno, una mica de tot. També hi havia una noia que es deia Chica Patodo, Lola Slamour, i després unes presentadores con su horno bollero fantàstiques, que des d'aquí també els enviem un saludo, perquè mira, van estar allí, van estar molt tremendes, aguantant pues, tota la nit, anar presentant també els espectacles. I bueno, pues molt divertida les festes d'Sant Andreu. Després bueno, va haver l'endemà la bicifarra i bueno, hi ha un munt encara d'activitats. Avui hi havia al matí la patxanga futbolera i avui també retant una mica el futbol hi havia una xerrada sobre transsexualitat, intersexualitat i prostitució, la gordíssima. I llavors haureu d'esperar tenir activitats fins al proper dijous, dia 3, a les 10, on es muntarà la carpa. hi ha famosa carpa de festes alternatives que serà al carrer Segre cantonada amb carrer Sant Adrià. Pues demanen que porteu el martell a partir de les 10 a muntar. I es muntarà juntament amb una exposició a la transició llibertària que estarà tots els dies de carpa fins al diumenge a 6. L'endemà divendres hi haurà trobada de distris i xiringuitos llibertaris a partir de les 5. A les 9 i mitja concertet, esto es una noche, esto es una noche de rock and roll con transición, mítics de Baicarca i altres barris perifèrics, Casque Sur, rock and roll de Batzan, Hipocondria, punk rock de Barcelona i els Toyendo de Rock Fondue, benvinguda a l'Eure. Ahí està, penya que em sàvia, està parlant d'una Baicarca. I el dissabte 5 hi ha una xerrada d'Ateneus Llibertaris des de la falsa transició fins ara. Hi ha una taula rodona on participen membres de diferents Ateneus Llibertaris a partir de les 11. Hòstia, realment és, això sí que és un repte, no? Convocar la gent a una xerrada a les 11, un dissabte.
A les 11 al matí.
A les 11 al matí. I a les 5, poesia de guerrilla, recital pseudopoètic. Això us ho recomanem especialment. Hi haurà un personatge que ha estat aquí recitant algun cop, el Panocha, que ens va dir que bueno, s'està ahí preparant un espectacle molt divertit amb diferents poetes guerrilleros.
És el Panocha.
O sigui, els recomanem. Bueno, serà un rapsoda que ha estat aquí algun cop recitant. Potser no ha coincidit amb tu, però bueno, recomanem ahir que hi aneu, perquè bueno, a part d'ahir hi haurà desfilant varia gent allà, rapsodes del barri. I a les 9 i mitja hi haurà el concert així més gordo, hip-hop amb consciència, amb gent de Barcelona i fora. Per exemple, els Vita i els Dos Divi, i potser el grup més famós de Sabadell i Sants, Adversaris. Bueno, del qual tampoc especificarem més coses, no?, després d'haver tingut la dosis de hip-hop genuïno la setmana passada, però bueno, estaran a partir de les 9 i mitja a la carpa de Sant Andreu. I acabarà diumenge a 6 amb una matinal infantil amb xocolatada, amb un grup d'animació que es diu Les Pampallugues a partir de les 11, amb un dinar popular vegà, i amb un passat documental a partir de les 6, Lucio Turbia, amb la història d'un anarquista atracador i falsificador, però molt sobretot albanyil. És a dir, Lucio. Recomanadíssima, no? Ja l'hem explicat alguns cops. A les 7 i mitja, el sorteig Pro Ateneu Llibertari de Sant Andreu, càrrec de Dilonchi, CD Pogo d'Organillo, productes artesans, bicicleta, bueno, un lote fantàstic. I a les 10, l'orquestra que tancarà la jornada, l'orquestra salsa de swing, Maker Band. I l'últim dia, a la Festassa, un altre cop al local dels Diables, carrer Ramon i Batlle número 9, a les 9, el dilluns 7, que és la que tancarà totes aquestes festes. Tremendo, no? I mentrestant, si voleu saber la programació de les festes reivindicatives, que també porten molts anys, doncs busqueu, ells tenen un blog, busqueu per allà a la web i trobareu. Fan, per exemple, passe de pel·lis ahí molt interessants. Bueno, doncs què, fiquem musiqueta?
Sí, em sembla però bé.
Em sembla que ara sí que s'agostaran els nostres visitants, invitats.
Podria ser, no?
Podríem ficar una mica de Motorhead ahí, música d'orilla.
Com tu desitgis.
Que vam estar ahí donant-li al Guitar on Air també una miqueta.
Ah, estàs sí? Mitjana,
bueno, és un dir, però...
Però va sortir en el karaoke o no?
Movent les malenes, no. Per bueno, què? Potser sí, jo no estava molt pel tema, la veritat, eh? Pel karaoke. I...
Bueno, va, doncs vinga.
El amigo Lenny, va.
Lenny.
Poder rock duro.
Coño, coño. Un momentico, eh? Què ha passat aquí?
91.4, ja ho sentiu, això és Assemblea de Majares. Majares somos, Majares seremos.
Ah, s'havia posat a la primera, tu. Vinga, Age of Spades. A veure, això va el dedillo per comentar la fira que ha estat avui. La fira del joc i joc, a Tona. We'll be right back.
but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever.
Bé, doncs aquest era en Lemmy dels Motorhead, bueno, eren tots els Motorhead, però la veu característica per aquesta cançó de Age of Spades...
Inconfundible, eh?
Inconfundible. Pues sí, jo he anat avui, aquest matí, a la fira del joc i jocatona.
El joc i jocatona.
Que és una fira del joc, és del joc tradicional, de tot tipus de joc. Llavors munten el típic pavelló d'actes, sala d'actes del poble, i una carpa on hi ha pues, estants d'associacions o botigues o que sigui de jocs, i a part pues, al carrer hi ha... Pues, els típics jocs aquests fets amb cores reciclades, o els jocs de fusta, hi havia la Federació Catalana del Tamborí, ah. És un esport català, que és com un tennis o com un tennis de platja, d'aquests així amb pala, però en lloc de tenir una pala tens un tamborí.
I tenim selecció nacional, no?
Sí, i va fent tocs de tambor amb la pilota.
Tamborí ni ha muerto.
Sí. I, bueno, estava ben maca. És una fira d'aquestes recomanables, i les activitats de les festes de Sant Andreu de Tona, que són ara... doncs això, la fira del joc i joc, que jo recomano que hi passeu, i si teniu crios més encara, perquè hòstia, s'ho passarien de puta mare. Hi havia un laberint i tot, un laberint fet amb, doncs, jo què sé, amb una estructura de ferro i amb unes claus on havies de poder obrir les portes per poder passar. Molt interessant, m'ha agradat, i suposo que és avui simplement. Ja, si en fem més o algú està interessat, que ens escrigui a l'assemblea majares @gmail.com. Bé, doncs en tema d'agenda hauríem d'anunciar un parell de coses, no? Una són la manifestació que fan ja pels 5 anys de la mort, de l'assassinat del Roger, el dissabte 12, o sigui d'aquí dues setmanes, a les 19 hores a la plaça Catalunya. I també hi ha una que era el que del Pedro Álvarez, també va ser assassinat per un policia. Doncs dos dies més tard, també, aquelles hores, a Sant Jaume, em sembla, que és la plaça Universitat. I ara us posem una miqueta més de cançó, perquè jo aquí no veig gaire bé els cartells i no puc anunciar-los, i el nene m'ha deixat sol, que ja ha tornat.
Ui,
per fi! M'has posat en un apuro, tio.
Ah, sí? Sí. Bueno, ja tenim aquí els invitats pujant.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs.
Llavors, què et sembla si fem una estrena, que jo crec que introduirà bé una miqueta el que ells van explicar, que recordem, és aquestes jornades que s'han fet a Rai ahir dissabte.
Sembla molt bé,
I abans d'ahir divendres, que es diu Visiones de Resistència, que ara ens explicaran, però que ha portat gent de diferents col·lectius en lluita de Mèxic, Argentina, etc. Doncs mira, posarem una cançó que és d'una banda, bueno, que aquí hem posat de tant en tant, força coneguda, que es diu L'Último que Cierre, que fan un punk rock bastant poc original, però bueno, que porten una trajectòria molt llarga.
Porten una d'anys que te cagues.
Sí, porten un munt d'anys, a banda de Castelló, que això fa un punk rock bastant reconeixible, i que han tret un nou disc... ens han enviat, es diu La Burbuja, i tenen una cançó pues, on parlen de del continent llatinoamericà, es diu Volver a Santiago, ja que és una banda que, d'aquest tipus de bandes, d'aquesta escena així punk rocker espanyola, que sembla que triomfin més a Llatinoamèrica que aquí. És la cançó que tanca... que tanca aquest disc d'aquesta banda El Último que Cierre. I recordeu que si voleu enviar maquetilles, cartells, lanceries,
home,
poemes,
això de que
ho passi...
Eucaceta, no?
Sí, ja fa temps que ja es defineixen així, Eucaceta. Sí. Però si voleu enviar qualsevol història, apartat de correu 748-080-80 Barcelona. Apartat de correu 748-080-80 Barcelona. I si és pels Majares, a l'atenció dels Messias Majares.
Vinga.
Vuelve a Santiago. Último que cierre.
Doncs aquests en l'último que cierre, aquesta cançó de Vuelvo a Santiago, i han llegat les visiones, les perspectives, el que sea, ja estan aquí. I bueno, de moment tenim l'Ivan sentat i mentre els altres companys
bona
i les
nit,
companyes
Majares,
van sentant-se. I bé, què tal? Pues eso, què són les visiones de resistència?
Ai, les visiones de resistència. Mare meva, me pillas en
cada... conceptos, nombres, jornades...
Sí, bueno, de todo un poco. Bueno, visiones de resistència naix una mica... amb el tema de... Bueno, es crea un projecte que és una mica un intercanvi, el crea RAI, RAI fa intercanvis internacionals des de fa 15 anys, i d'alguna manera, doncs, s'intenta fer amb el plànol de Mèxic, sempre s'havien fet amb projectes concrets o amb col·lectius concrets, i, bueno, es plantejant a Mèxic a fer un visiones de resistència, que és visitar, doncs, varios punts i focus de resistència en, jo diria que en 3-4 nivells bàsics, no? Era per un costat el moviment de la gent en lluita per la terra, per un altre també l'explotació de recursos naturals, les seves lluites i com d'alguna manera s'organitzen els moviments socials a banda de lo que és l'EZLN a Chiapas, o sea, coneix una altra realitat que no sigui l'exèrcit zapatista de Liberació Nacional, per altra, pues, tot el tema de defensors de drets humans, de presos polítics i de consciència, gent desapareguda i gent perseguida, no? Que és una mica el que vam anar a fer amb el comitè Cerezo. Això per lo que feia l'àmbit polític, i després que no deixa de ser polític tampoc, no? Però pues, també van visitar dos projectes del moviment contracultural, no? Gent que promou pues, la cultura independent o la cultura alternativa o contracultural, com li vulguem dir, en la ciutat de Mèxic, més que res, no? Llavors, doncs, aquesta idea són les visiones de resistència, no? Visitar tota aquella gent en un país bastant convuls en aquesta època on tenen el seu... bueno, com el seu punt de resistència, un dels punts més claus i més visibles de cara cap a fora, no? Diferents punts de resistència, diferents formes de resistir, però al fi i al cap en resistència. Jo ahir li deia, no? A la gent li agrada molt el nom, no? Però el nom va sortir com pot sortir qualsevol altre nom, no? Vull dir, vas a... Els objectius estan clars, amb la gent que vols treballar està clar i li dius d'una manera o una altra i aquest cop doncs va ser així, no? Que ens va aparèixer com molt adient.
Pues después de esta introducción, ¿qué os parece si nos presentamos? Que eso como habitualmente hacemos, o sea, el programa de hoy ha sido un poco, ¿no? Han llegado los invitados un poco cansados.
Las comidas veganas en Camp Masdeu.
Exacto.
Eso
las lluvias.
El fútbol. Bueno, pues sí, si se quieren presentar, todas las personas que están hoy... Bueno, primero de todo, la voz, seguramente la habrá un reconegut, ya un habitual de aquí de Camp Bajara.
Sí, sí. Bueno, yo soy l'Ivan.
Avui en faceta més rai.
Avui en faceta més rai, però sí, soc un de l'assemblea de Massanes, sí. Majares i más caras.
Ah, això rai, no? Sí. ¿Quién más tenemos por allá?
Sí, mi nombre es Marta Pérez Pineda, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, en el Estado de México. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Daniel Luna. Vengo del Movimiento Resistencia Popular del Sureste, que es una organización que forma parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Chiapas.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Cerezo Contreras. Vengo del Comité Cerezo México, una organización de derechos humanos que nace en el 2001 a raíz de la detención de mi hermano Héctor Antonio y un servidor y reclusión en un penal de alta seguridad.
Bueno, este es un poco el frente mexicano, ¿no?, que ha venido por estas jornadas, pero no el único presente, ¿no?, en el encuentro.
No, México, de alguna manera estas jornadas, es el segundo año que se hacen, y un poco la intención es mostrar la presencia de RAI en Latinoamérica. Había sido como un continente con el que sí que se han trabajado cosas y nunca se han dejado de trabajar, pero como que hacía tiempo que no se hacía un trabajo en profundidad, ¿no? Era más un proyecto al año, dos proyectos al año, muy desconectados entre sí, y que quisimos, pues, bajo la experiencia que mucha gente de dentro de RAI tenemos en Latinoamérica, recuperar ese potencial, recuperar esos contactos, que los puentes no sean solo personales de mío con Marta, con Daniel, con Alejandro, ¿no?, sino que fueran más compartidos con lo que es la estructura de RAI, ¿no?, con lo que RAI piensa hacer política socialmente, ¿no?, y que esos puentes fueran un poco más fluidos. Entonces el año pasado se empezó con Ecuador y Brasil, que fue los países que visitamos, unas jornadas que de alguna manera tampoco teníamos pensadas muy bien hacer. De hecho fueron solo un día, diríamos una tarde. Este año ya ha sido un día y medio, o sea, o casi dos días, y que va en aumento, que los dos años ha tenido una acogida tanto a nivel de barrio y de ciudad muy buena, muy buena, que siempre por suerte se han podido traer gente con la que hemos trabajado in situ en los países que hemos visitado, y eso también da una voz directa y más real de la situación, no de una reflexión que puedas hacer como hombre o mujer de Barcelona que va a ver una realidad, ¿no?, sino ya más directa, más desde el terreno. Y pues este año tuvimos presencia en Latinoamérica en cuatro países. Primero fue México, luego Argentina, más tarde, que en estos momentos regresan hoy, de hecho, Guatemala y El Salvador, un grupo que marchó a Guatemala y El Salvador. La presencia de más masiva del bloque mexicano tiene una explicación muy sencilla.
Ya le salía el acento mexicano,
sí.
¿Eh?
Ya se me hizo un día con estos cabrones. No,
ellos.
Sí, ellos son los. Sí, no, la Martita se porta re bien, ¿eh? Estos dos son los malos. No, un poco la presencia masiva de México. Por una parte es porque es el grupo que plantea hacer un trabajo de sensibilización más serio o más directo. Y después una causa vital y sencilla, que tuvimos mucho más tiempo. El proyecto de México regresa a finales de abril, se empieza a reunir a partir de mayo, y desde mayo hasta ahora puede reunirse, cuajar todo el material, ver con ese material que hicimos. Ya yendo a México ya teníamos una idea, porque íbamos con un camareógrafo, íbamos varios fotógrafos, o sea, ya había como una idea, pero todavía no se había plasmado, ¿no? Pero sí tiene más tiempo. También el grupo de México es un grupo más adulto del que fue Argentina, Pensemos que Argentina fue un grupo entre 17 y 21 años y a México entre 21 y 35.
Entonces, más madurito ya.
Sí, más madurito, gente un poco más implicada, gente que lee el proyecto de Visiones de Resistencia y enseguida dice yo quiero ir a ese intercambio. O sea, gente que ya de alguna manera está vinculada de una u otra manera a algún trabajo colectivo, ¿no? O a organizarse mediante asambleas o a tener un poco de consciencia y de interés por esos movimientos sociales, ¿no? Entonces, pues es un grupo que tiene mucho más tiempo para preparar y un grupo que empieza a crear ese proyecto a partir del mes de mayo. Entonces se decide hacer un documental, se decide hacer una exposición, que la exposición vaya acompañada por unos paneles informativos de cada colectivo, porque en la exposición no salía cada colectivo representado en fotos, porque el trabajo de resumen, dijéramos, ¿no?, de todas las fotografías que se tomaron también es grande. Y bueno, pues de alguna manera esa es la explicación de que la presencia de México sea un poco más masiva. También porque en Argentina el proyecto es diferente. En Argentina se trabaja, los muchachos viajan hasta allá y van a trabajar con una organización que se llama Pies por la Tierra, Pibes de las Esquinas por la Tierra, ¿no? Que es un grupo que trabaja en la zona concurbana de Buenos Aires y trabaja con los chavos de la calle, ¿no? O con los pibes que están, que ellos llaman pibes en las esquinas, ¿no? Que no hacen nada, no invierten su tiempo ni educativamente, ni en un ocio formativo, ni nada de eso. Entonces, también es diferente porque quien traíamos de Argentina, si hemos trabajado con una organización, pues una persona de una organización. Pero en México estuvimos con 10 o 12 organizaciones, ¿no? Entonces sí que se podía traer como gente un poco más diversa, ¿no?
Pues bueno, si os parece, después entraremos un poco, que nos expliquéis vuestras experiencias, que supongo que en parte es lo que habéis estado explicando estos días aquí. Pero antes, ¿podríais comentar un poco qué ha habido estos dos días, ¿no? Nosotros domingo anterior, ya que teníamos al DJ Hum, aprovechamos para anunciarlo y comentar cuatro cosas, pero bueno, no sabíamos tampoco el detalle de cómo iba a suceder y bueno, pues eso, cómo ha ido estos dos días.
Se ha ido muy bien. La verdad es que ha tenido una acogida. Primera, yo quiero decir, y esto que igual queda mal, ¿no?, que lo diga yo, pero ayer por la noche lo hablábamos, ¿no? Creo que han sido unas jornadas que han tenido un nivel de calidad bastante alto, ¿no? Y ya me refiero a la producción fotográfica, a la producción documental, por lo que hacía parte al grupo de trabajo que fue a México. Pero luego hubo un taller ayer por la mañana. Bueno, ahora paso a explicar, pero el taller y las charlas que hubo fueron de un nivel altísimo, o sea, de cómo explicar la realidad sencillamente, pero muy contundente y muy fácil de entender para gente que a lo mejor no tiene o no conoce el país o no tiene esa información, ¿no?, de antes. El otro día estuvimos con unos compañeros vuestros de qué pasa en el mundo y pues notas quién tiene una información anticipada y quién no, ¿no? Por ejemplo, trajeron el programa muy trabajado, sabían que cada colectivo que era lo que estaba haciendo en la actualidad.
No como los majaras.
Como los majaras, igual.
Ahora lo veremos.
No, pero quiero decir que cuando te vas a una charla, alguien puede no entenderlo todo, depende de cómo se lo vayas a explicar, ¿no? Y en ese sentido todo el mundo alucinó. De hecho, las charlas siempre empiezan de más a menos, ¿no? Esta fue diferente. Al principio era menos gente y acabó casi llena la sala, ¿no? Entonces eso también da como mucho gusto. Eran 5 horas, ¿no? También eran bastantes exposiciones. Es difícil que una persona se quede como todo el tiempo, ¿no? Pero sí, el que acabe una charla con más gente, con menos, quiere decir que la gente se ha querido quedar hasta el último momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien. Y después los grupos de música y demás, pues también de mucha calidad. Eso quería explicarlo para empezar. El viernes fue un día un poco más de presentación de los proyectos del grupo. Se inauguró a las 7 la exposición fotográfica con los paneles, hubo un coctelillo. A las 8 se pasó el documental de Visiones de Resistencia, donde hacíamos un poco todo el recorrido que fuimos un poco por resumido y esperemos que se entienda. Y después se hizo la presentación de la página web. Para nosotros la web es una herramienta que la pensamos que igual era la que menos bombo puede tener en un nivel de presentación, ¿no? Como una expo, como un documental, ¿no? Que la gente se desplaza a lugares para ver eso y no una presentación de una web. Pero para nosotros sí es la herramienta más importante porque es la que nos va a permitir que ese puente siga fluyendo entre uno y el otro lado. que ellos hagan esa página suya, que la hagan una herramienta propia de sus propios colectivos y organizaciones, y que ellos mismos gestionen el contenido de esa página, ¿no? De aquí simplemente se pone esa herramienta no me sale en castellano, a disposición de, ¿no?, de esos colectivos. Entonces, para nosotros sí es una herramienta que puede mantener ese puente, que no se acabe en estas jornadas, que no se acabe una vez ya el grupo ha elaborado todo un programa de sensibilización, etcétera, ¿no?
Bueno, podrías acordar, ¿no?, la dirección
para, sí, es, gente Cotille. www.visionesderesistencia, todo junto, .org.
¿Y ahí, por ejemplo, pueden encontrar el documental? ¿O
el documental se va a colgar? Sí. Quien quiera su copia bonita y clasificada y todo, también está a la venta por un precio popular de 5 euros.
¿En el local o sitios así, por ejemplo?
Sí, en el local de RAI, lo podemos encontrar en el local, en el Raval también, y luego se distribuirá, supongo que Ciutat Invisible, InfoSpy, bueno,
sitios habituales, ¿no?
Exacto. Y, bueno, la página está, eso sí que lo he de decir, está totalmente en construcción. Tuvimos algunos problemas de cargar la página en los días antes de la presentación, y sí está como, bueno, apenas se ha de colgar un montón de material, un montón de noticias, cosas que están, bueno, están sucediendo un montón de cosas por allá, ¿no?, y que no refleja todavía la página lo que es eso. Y en un futuro, pues, Visiones de Resistencia de momento presenta los colectivos que visitamos, pero tampoco se va a quedar con los colectivos que visitó el grupo de RAE. Se quiere ir ampliando. Igual hay otra visión de resistencias de aquí un año y medio, pero no se va a quedar solamente con esos colectivos hasta que el grupo vuelva a viajar, sino simplemente que esa herramienta se vaya conociendo, que los grupos que ya salen vayan difundiendo que esta herramienta existe, y que otros muchos grupos nos puedan decir: queremos formar parte de, como colectivo o como organización, de esa página, ¿no? Entonces, pues nosotros ya haríamos, como dijéramos, ese aglutinar esa información y ese centro de operaciones, que simplemente va a ser eso, o sea, gente que esté como interesada, que informe, y entre todos los colectivos de México y el colectivo de Barcelona decide si es un colectivo que está acorde con la herramienta que quiere ser esa página, ¿no?
Si les parece, podemos poner música, que creo que están ahí tramando algo.
Están tramando algo de esto.
Estábamos tramando poner la música.
Fantástico.
Aún no. Pero.
Bueno, acabo si querían con el sábado.
Sí, perdón, es verdad.
Podríamos pasar. El sábado hubo un taller por la mañana que lo dieron Daniel Luna y Alejandro Cerezo, que fue sobre, bueno, primero el panorama nacional, sobre todo de represión, impunidad y situación de los presos políticos de conciencia, que lo dio Alejandro. Luego él mejor puede explicar qué es lo que desglosó en el taller. Yo no pude estar por otros trabajillos. Y Daniel, pues, se centró un poco más en lo que son los movimientos en lucha contra las privatizaciones y contra el saqueo de recursos naturales también. Él también luego ya puede explicar en qué se centró o en qué derivó ese taller. Después por la tarde hubo una serie de charlas. También se pesó un pequeño documental que elaboraron los chicos que fueron a Argentina, los jóvenes que fueron a Argentina, que son de un agrupamiento escolta de Sardañola del Vallés. Elaboraron también un vídeo con Janina, la mujer de pies por la tierra que venía a dar la conferencia de Argentina. Empezamos con Janina, siguió Marta, luego estuvo Daniel también explicando las situaciones de represión que están viviendo desde hace, bueno, desde siempre, pero que existe una campaña como un poco intensa que luego él les explica también. Y esta semana se liberó un compañero por el cual también estaba un poco el momento tenso, que es Chema de la OSE, es la organización campesina Emiliano Zapata. Y después acabó la jornada Alejandro explicando un poco de la relación del narcotráfico y el Estado, ¿no?, que es súper perverso la relación que se pueda llegar a dar entre dos entes que aparentemente uno lucha contra el otro, ¿no?, y el otro se defiende del uno, y resulta que, bueno, los aparatos están totalmente entremezclados, ¿no? Ese fue un poco ahí también. Y luego, pues, hubo un cierre con un grupo muy bueno. Desde aquí darle las gracias también quiere decir que de la sesión de DJ Hum del viernes, si la hubiéramos grabado, yo creo que íbamos a tener medio mundo del rap entrando a Visiones de Resistencia en este momento. Una sesión muy buena, que nos llevó desde los 50 hasta la actualidad, con música entre Latin Soul, Boogaloo, Funky Soul, y luego ayer el cierre con Forro Afiado.
un grupo de Brasil también muy, muy bueno.
Para bailar agarraditos, ¿no?
Sí,
para
un poco ya agarraditos, separaditos, dando saltos, bueno.
Como todo. Sea, ¿no?
Eso fueron las jornadas.
Pues va, ponemos música y ya entramos un poco a nos expliquen de las experiencias que han traído.
Bé, pues ya parlant de DJ Hum y todo eso, pues posem una mica de rap cubano que ha quedado por aquí en el escritorio del Linux.
Venga.
Y os ponemos Los Crudas, de su disco Candela, y Se Acabó el Abuso.
Que no confundir con Los Crudos, sobre todo.
No, Los Copacrudos nosotros, güey.
Contra Anda FM.
Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál diferencia esencial? Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta su propia hermana o hermano. Sigue chupando sangre, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba.
Cuando una lucha libre, ¿qué pasa si se pone full al punto? ¿Qué hago yo? Taekwondo lucha libre, ¿qué pasa si se pone full al punto? ¡Hay que batirlo!
Todas y todos sufrimos violación, pero de ya va nosotras. Somos primer escalafón, dime, ¿debo desnudar el bello cuerpo? Dime, ¿debo afeitarme las axilas como un puerco? Dime, ¿debo ser
así, así?
Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética y hasta vulgar. Común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente para lograr ser aceptada. Y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así, así y no han logrado nada.
Nada.
No son felices,
no lo son.
No conocen ni sus narices,
no las conocen. Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Historia para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Victoria para las damas. No, no, no somos iguales.
Ella salía del bonche equipo más allá de las dos, sábado en la noche. El punto pinta super serio, camisa, cuadro, chapa y cuño de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, luchas, duro, humillación, fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquier hit del anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces es recóndito, subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo cultura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, en la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal, y si no entiendes lo que digo, échate pa' un lado y déjame actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar, será en este siglo o en el otro. Mientras tanto, las crudas formando fuego, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los tines y hacer echándote esta super que reapila. Dolorosa esta pila, coge 15 millones en África sin clítoris para vivir. Las cabezas negras su rostro nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase.
Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Historia para las damas. No, no, no somos iguales. Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Historia para las damas. No somos iguales.
Violentadas, violentadores,
no somos iguales.
Penetradas, penetradores,
no somos iguales.
Las señoras, los señores,
no somos iguales.
La validez y los colores, diversidad, diversidad.
No somos iguales.
Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina.
No somos iguales.
Crudas, victoria para las damas. Bolso. Victoria, 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 victoria.
Bueno, estimats contrabandits, contrabandidos, aquí estamos en Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Ya veis que aquí siempre acompañados de esas pequeñas, a veces, interferencias que hacen, demuestran que somos una emisora libre y no comercial para lo bueno y lo malo. Bueno, acaba de llegar sustituyendo a Iván, que tenía unos quehaceres importantes, un habitual también majara.
Hola.
Puedo reconocer esta vocecita.
Soy a Tetilia, que estoy de visita.
Pues aquí tenemos también a Tetilia en un programa pues que, como hemos dicho al empezar, pues iba a ser bastante, bastante completito, con la visita de los compañeros de Visiones de, que han venido para las jornadas de Visiones de Resistencia, sobre todo compañeros que han venido desde México. Bueno, pues Daniela y Marta, no sé si queréis explicar lo que habéis estado contando estos días en las jornadas y qué es lo que os ha traído aquí a Barcelona.
Bueno, gracias por darme la palabra. Como ya anunciamos hace un momento, venimos de México. Son distintas visiones de resistencia que estamos presentando, ya que nuestro país es muy grande, con una gran riqueza cultural, pero también hay una cultura de resistencia de los pueblos que, ante el impacto de este neoliberalismo, de este capitalismo salvaje, pues nosotros, los pueblos, estamos dando distintas respuestas que se transforman en lucha, en acciones y sobre todo en una fuerza, ¿no? En una fuerza diferente. Presentamos también una realidad de México que muchas veces no se ve, porque pues a través de la televisión, a través de los medios, generalmente se ve lo más bonito de cada ciudad, de cada país, pero no se ve lo que hay en el fondo. No se ven las injusticias, no se ve la pobreza, no se ve la realidad que se está viviendo. Entonces traemos este mensaje desde México de cuál es la realidad que estamos viviendo los pueblos de México. Yo vengo del pueblo de San Salvador Atenco. Estamos a unos 40 kilómetros de la Ciudad de México. Estamos muy cerca. Y lo único que nos separa de la ciudad es un espacio vacío, que es donde estaba el ex lago de Texcoco. Y tenemos allí unas tierras de cultivo, tierras muy valiosas, muy importantes, ya que nos las heredaron nuestros abuelos, que recuperaron esas tierras en la Revolución Mexicana. Esas tierras son ahora ejidos, y como ejidos son tierras colectivas, tierras comunales, y la indicación es que no deben venderse, son tierras para cultivar exclusivamente. Entonces, bueno, brevemente platicaré que en ese territorio de San Salvador Atenco, bueno, somos pueblos originarios, y estas tierras de cultivo y este espacio del ex lago de Texcoco fue expropiado por el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, presidente de México de 2000 a 2006. Expropió todo ese territorio para construir allí el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y esta expropiación la hizo violando todas las leyes. Principalmente la Constitución mexicana dice que para realizar una expropiación primero tienen que informar a la comunidad, tienen que consultar y la comunidad debe decidir si acepta o no ese proyecto. Nosotros nunca fuimos consultados, no fuimos informados, simplemente se nos ignoró como ciudadanos mexicanos, pisoteando nuestros derechos. Y de la noche a la mañana apareció un decreto de expropiación. Nosotros nos organizamos, hicimos frente a este grave problema, ya que para nosotros significaba el ser extinguidos como pueblo, como personas, porque ahí están nuestras raíces, ahí están nuestros muertos, ahí está nuestra tierra que nos ha alimentado, ahí está nuestra historia, cultura e identidad, y lo que hemos construido, el tejido social a lo largo de estos años. Entonces, así de tajo, con este decreto presidencial de expropiación, desaparecían todo, para construir allí un aeropuerto internacional donde había intereses económicos muy poderosos de las grandes transnacionales y principalmente pues de Estados Unidos. Entonces, la respuesta de nosotros fue organizarnos, reunirnos y preparar una respuesta. Una respuesta como los pueblos la damos, ¿no? Una respuesta en la que exigíamos respeto a nosotros como personas y una respuesta muy exigente, pero nunca agresiva, nunca de violencia, ya que los pueblos somos pacíficos por naturaleza. Entonces buscamos formas para defendernos de este abuso de poder y principalmente lo hicimos por medio de la palabra, de la difusión, de la prensa a nuestra manera, a escribir volantes, videos para dar a conocer cuál era la realidad de que nos estaban despojando de todo. Y también usamos nuestros símbolos de lucha, que son el sombrero que se utiliza en el campo para protegerse del sol, de las inclemencias del tiempo y para seguir trabajando. El paliacate, que es para detener el sudor, porque el trabajo en el campo es físico, es muy fuerte. Y nuestro machete como herramienta de trabajo y como símbolo de defensa de la tierra. Para nosotros, nuestro machete es muy querido, puesto que desde niños siempre lo hemos visto, como nuestros padres trabajan en el campo con muchas herramientas de trabajo. Y entre esas herramientas siempre aparece el machete. Y para nosotros este símbolo de lucha representa también alimento, trabajo, educación, cultura y lo que la cultura de valores que gira en torno al trabajo de la tierra. Con estos símbolos de lucha, con nuestra razón y con el derecho a protestar y a defendernos, salimos a la Ciudad de México, salimos a los estados de la República, salimos a caminar, a dar de viva voz a la opinión pública que era una grave injusticia la que estaba haciendo el presidente Vicente Fox Quesada, que por otra parte él anunciaba al mundo e invitaba a los inversionistas a que fueran a invertir a México, de que todo estaba muy bien, pero nosotros queríamos dar a conocer la realidad. Estaban pisoteando nuestros derechos, nos estaban haciendo un gran daño. Finalmente fueron 10 meses de resistencia, de lucha incansable día y noche y ganamos. Esa es una de las noticias y uno de los mensajes que traemos a Barcelona y a todos los que nos están escuchando, que logramos vencer un proyecto neoliberal. Pero este triunfo no lo hicimos solos. Nosotros dimos la cara, dimos nuestras razones, defendimos nuestros derechos. Pero este triunfo no se hubiera dado sin la valiosa participación de nosotras las mujeres. No se hubiera dado el triunfo sin la participación de organizaciones sociales solidarias, de organizaciones a nivel nacional e internacional que nos ayudaron a difundir la realidad. También pues entrábamos a las universidades a hablar en los pasillos, en los jardines, en cualquier lugar. Era por medio de la palabra esta lucha y fuimos escuchados. Y esta solidaridad se transformó en una fuerza muy grande que tuvo más peso que este decreto de expropiación. Y cayó el decreto y se canceló el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y con eso pues se cayeron los sueños de grandeza de los inversionistas que simplemente iban a instalarse allí para explotarnos en nuestra propia tierra.
O sea, a día de hoy la situación es que, bueno, que han conseguido su demanda y por tanto, ¿ven alguna amenaza de que pueda retomarse el proyecto con algún cambio de gobierno o con cualquier artimaña política que puedan inventarse?
Sí, sí. Creo que eso es algo que conocemos, ¿no? Cuando uno tiene una idea de cómo es un empresario que solamente busca la ganancia y no le importa pisotear leyes, pisotear la dignidad, mucho menos le importa que le arrebaten un proyecto, porque dice, bueno, ahora ya me di cuenta que van a resistir, que van a hacer esto. Entonces siempre un empresario va a buscar formas. Un empresario nunca se da por vencido. Si no es, si su proyecto no se realiza en 1 o 2 años, dice, bueno, será a 15 años, pero se va a hacer. Nosotros eso lo pensamos. Cuando triunfamos, algunos habitantes de nuestro pueblo decían que ya teníamos que dejar la lucha, que la lucha había terminado. Y nosotros decíamos, no, la lucha no ha terminado, la lucha apenas empieza. Hemos despertado a una realidad y si bajamos la guardia, tarde o temprano van a querer hacer el aeropuerto. Y así es. Pero antes de realizar este segundo intento tan fuerte para instalar su aeropuerto, llegó la venganza de Vicente Fox Quesada y todos los que están detrás de ellos, que son, pues yo lo diría que es una mafia del poder que están detrás de ellos, que son los grandes empresarios de las transnacionales, que son quienes están dirigiendo y que efectuaron su venganza sobre nuestro pueblo el día 3 y 4 de mayo de 2006. Para nosotros esa fecha nunca la vamos a olvidar, ya que nosotros, de ser pueblos pacíficos, pueblos festivos y sumamente tranquilos, hemos vivido una salvaje represión increíble. Ahora comprendemos lo que sufren los pueblos que son invadidos, y que nosotros, las formas como vivimos la represión fue una represión directa, violencia directa, violencia física sobre nuestra vida, ya no solo a través de los medios de comunicación estigmatizándonos como ignorantes, como opositores al desarrollo o como violentos, sino una violencia directa. Llegar con más de 3.500 elementos de policía militarizada, entrar a nuestros pueblos, detenernos, golpearnos, lastimarnos. Hemos vivido lo que es la violencia sexual. Ese día 4 de mayo que entró la policía a nuestro pueblo, detuvo a más de 200 personas. A cualquier persona que iba pasando por la calle, allanó nuestras casas. Entraron robando, entraron golpeando, llevándose a la cárcel a jóvenes, a niños, a personas mayores, a enfermos, porque ya tenían nuestros nombres, nuestras direcciones, ya sabían dónde localizarnos, y sin ninguna orden de cateo ni orden de aprehensión entraron por nosotros para encarcelarnos, y a cualquier persona que encontraban en la calle. Ese día nuestro pueblo se bañó de sangre, de mucha violencia, el sonido de los helicópteros de la policía, perros de ataque, disparos de las armas, gases lacrimógenos, gritos de dolor. Fue algo terrible. Muchos tuvimos que salir para escapar de esta violencia y defender nuestra vida, nuestra integridad física. De estos acontecimientos ya han pasado 3 años y medio. Esto fue el 3 y 4 de mayo de 2006. Y de estas 200 personas que detuvieron, ya casi la mayoría ha logrado salir de la cárcel gracias a la lucha social, a la solidaridad, también una lucha jurídica donde se ha demostrado que no hay delitos que perseguir y que actualmente se encuentran en libertad, pues casi las 200 personas, pero 53 están en libertad, pero bajo proceso. Y aún 12 personas quedan en la cárcel. De estas 12 personas, 9 están en un penal de mediana seguridad, están condenados a 31 años de prisión. Y la característica es que ninguno de los 9 que están en esta cárcel nunca participaron en la lucha social. simplemente pasaban cerca de Atenco y fueron detenidos. Y tres más están en un penal de máxima seguridad. Estas tres personas son Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Héctor Galindo es universitario que fue a solidarizarse a Atenco y fue detenido. Felipe Álvarez es campesino, originario de Atenco, defensor de la tierra y está sentenciado a 67 años de prisión. Y nuestro compañero Ignacio del Valle, originario de Atenco, hijo de campesinos, defensor de la tierra y defensor de los derechos humanos, ha sido sentenciado a 112 años de prisión. Se les acusa de secuestro, se les acusa de robo y ninguno de estos delitos se han comprobado porque no existen tales delitos. Sin embargo, están ya con esta sentencia.
Durante muchos años aquí y en otras zonas del estado se ha hablado mucho de todo el conflicto que hubo en Atenco. Lo que pasa que seguramente desde hace un año o cierto tiempo para acá es algo que un poco ha desaparecido. De los medios convencionales, por supuesto, pero hasta también de los medios alternativos, y hay mucha menos información. Y eso quizá hace pensar a la gente que es una cuestión que ya está resuelta o que ya habían conseguido lo que pedían yo creo que quizás se conoce menos, ¿no? Que aún hay personas ahí que están aún en la cárcel y que, por tanto, pues ustedes se están movilizando, entiendo, ¿no? Y que están ahora mismo intentando conseguir que esta gente salga en libertad, o sea, poder ser sin cargos y que no se olvide. Que ahí está, al menos desde la lejanía, pues parece que hay ese riesgo, ¿no? Que pasado ahí el protagonismo que quizá tuvo durante una época Atenco y lo que pasó ahí, pues que después llega al olvido.
Sí.
Yo, Ernest, me se llama un poco cortar un poco ahora la explicación, pero como tenemos que acabar a las 9 nosotros, trae bien también conocer las otras experiencias y si al final tenemos tiempo de charlar un poco más, una valoración global o una visión crítica y compartir realidades más allá de la realidad, pues vuestra y México, pues la realidad de Barcelona, ¿no? O hacer frasecitas las hacemos, ¿no? Así que gracias por tu explicación, ¿no?
Gracias.
Y pasamos porque es que si no siempre nos pasa que nos coge el tiempo y como tenemos gente después, por respeto a ellos, también tenemos que dejarle después a su rato de
cierto
de expresión.
Gracias.
Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Daniel Luna. Vengo del estado de Chiapas, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y bueno, yo creo que hay es una diversidad muy grande de problemas que se tienen en el estado derivados de la pobreza. Estamos hablando de uno de los estados más pobres del país. Entonces, bueno, donde hay pobreza abundan los problemas, pero yo quisiera centrarme un poco más en lo último que nos está sucediendo, que va muy ligado a lo que acaba de comentar la compañera de Atenco, es el despojo abusivo de parte de los empresarios poderosos, tanto nacionales como internacionales, empresas transnacionales, pues, con el apoyo y complicidad de las autoridades gubernamentales. Entonces, básicamente, lo que hemos estado viendo recientemente es una rapiña ya por los territorios. Entendamos que Chiapas, pues, era uno de los estados todavía vírgenes, se puede decir, en cuanto a industrialización, en cuanto a una explotación de ciertos recursos. Era una reserva, vamos a decir, pero bueno, ya ahora le llegó su turno en esta globalización. Y pues la disputa ya por muchas de sus riquezas ya está a la orden del día. Entonces los pueblos están resistiendo y estamos recibiendo a cambio una represión y la parte nueva, la criminalización. ¿Sí? Ya no nada más es la represión como lo era antes, ¿no? Y todo lo que ya comentó ahora la compañera, ¿no? Estigmatización en los medios. Y represión directa, cárcel, desaparecidos, muertos, etcétera. Ahora ya es toda una vinculación en ciertos casos a grupos guerrilleros, en otros casos a delincuencia ya directamente, como es tráfico de drogas, tráfico de armas. Entonces, yo creo que Alejandro Baba tiene muy claro ese panorama, ¿no? De cómo ahora esa supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha hecho famoso a México en los últimos años, como todo eso más bien ha sido utilizado para golpearnos, ¿no? Hablamos de que indígenas tojolabales que un día dicen, bueno, estos lagos de Montebello que son una maravilla natural y que son de nuestros ancestros, y estas ruinas arqueológicas de Chincultic que también son de nuestros antepasados, tenemos el derecho de cobrar una cuota y que no le esté cobrando el gobierno, que pone una caseta de cobro y además nada más cobra, pero no les da mantenimiento a esos lugares. Entonces, como indígenas dicen, lo queremos hacer, ¿sí? Toman las casetas de cobro, ¿sí? Para que tengan un beneficio, y son reprimidos con un operativo que tiene 6 muertos. De esos 6 muertos, 4 fueron ejecutados con tiro de gracia, ¿sí? Los otros murieron heridos en el camino, ¿sí? Esto fue en noviembre del año pasado, hace un año exactamente. Entonces, nos damos idea un poco, ¿no? De a qué nivel el Estado está dispuesto a, con tal de arrancar esas riquezas que son herencia de los pueblos indígenas de Chiapas, a qué grado está dispuesto a responder el Estado, ¿no? Tenemos ahora un problema muy, muy grave encima, que es el de las empresas mineras transnacionales, casi todas de origen canadiense, que el gobierno les dio concesiones a cerca de 50, son 54 concesiones mineras que afectan a cerca de 700 mil hectáreas, y que el gobierno dio las concesiones y estas empresas, pero sin avisar a los pueblos que están viviendo en las tierras. Se enteran los pueblos cuando ya están las empresas trabajando, cuando quieren entrar las máquinas, y entonces vino toda una serie de engaños, les vamos a poner camino, que más bien el camino es para que saquen el oro, la plata, zinc, antimonio, barita, todo lo que están sacando. Les vamos a poner escuela, cuando es una obligación del Estado poner escuelas. Les vamos a poner clínica, decimos, ¿para qué queremos una clínica si las enfermedades que te producen los químicos que se usan en la minería pues son casi siempre la muerte? Pero son enfermedades como la leucemia, cáncer, una serie de afectaciones al hígado, a los riñones, enfermedades que no te las van a curar en una cliniquita rural. Entonces, ante todo eso estamos reaccionando con resistencia, ¿sí? Ha habido movimientos importantes, uno de ellos en el municipio de Chicomucelo. Mariano Abarca encabeza un poco esta resistencia y es encarcelado. Inmediatamente empieza un gran escándalo y entonces no le quedó tal Estado más que liberarlo, pero aprende la lección. Entonces, el día 28 de agosto, el gobernador de Chiapas hace una declaración en los medios. Detrás del movimiento antiminero hay gente que se dedica al tráfico de armas y que utiliza esta lucha como pretexto. Entonces ya nos está avisando lo que nos va a hacer, y ahora a inicios del mes de noviembre detienen un compañero, sí, Ramiro Gutiérrez, del ejido Carrizal, del municipio de Motocintla, y lo acusan de falsificación de billetes cuando el hombre no terminó ni la educación primaria. Sí, no entiendo cómo puede tener la tecnología para falsificar billetes, pero ya empezamos a ver eso, ¿no? Ya es la liga directa con el crimen organizado.
Bueno, son las artimañas habituales para criminalizar, ¿no? Y que a ojos de la población
se están transformando, ¿no? Y exige a la gente también ser inteligente, compartir un poco visiones y estrategias como para darse recursos de cómo hacer frente a los montajes que hacen realmente el Estado para legitimarse y para hacer pensar a la otra gente que puede que no viva ahí, pero que son gente del mismo país, pues eso, que lo que hay ahí no son luchas de pueblos que se está robando, sino que son esos delincuentes. Sí, y el progreso es de todos, porque claro, las empresas extranjeras es algo que ya no son los latifundistas o los caciques, son empresas extranjeras que son otra cosa, ¿no?
Así es, los intereses económicos. Y lo entendemos, ¿no? Los intereses económicos que estamos enfrentando son terriblemente poderosos, pero no nos queda otra, ¿no? O sea, los pueblos están en la tierra, ahí viven la raíz, sobre todo tratando ese caso de pueblos indígenas, no es te vendo mi tierra porque la tierra no se concibe como una mercancía, es otra cosa más, es ya ese lazo cultural que tienen los pueblos indígenas a la tierra, y que no es tan fácil como lo quieren ver desde las autoridades, ¿no? Que sea una mercancía, ¿no? Bueno, para terminar de dar la palabra al compañero, yo creo que dentro de esto, uno de los problemas fuertes que estamos teniendo como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo ahí en Chiapas, que somos 8 organizaciones de Chiapas que pertenecemos a este Frente Nacional, es primero la vinculación con grupos armados que nos empiezan a hacer. Todo comienza cuando empezamos a reivindicar desaparecidos. El régimen actual está desapareciendo gente, ¿no? Luchadores sociales los desaparece. Nosotros empezamos una campaña nacional en contra de la desaparición forzada, y desaparecen a dos miembros de un ejército revolucionario, el Ejército Popular Revolucionario, y nosotros reivindicamos como un crimen de lesa humanidad hacia cualquier desaparecido, independientemente de su forma de lucha. Desde entonces empiezan una serie de señalamientos en donde nos vinculan con grupos armados, salen informes de inteligencia, memorándums del mismo gobierno en el cual nos persiguen a ciertas personas, muy en especial, sí, a mí en mi caso, Daniel Luna, Yolanda Castro, sí, a varias personas del FNLS de ser pertenecer a células armadas, ¿sí? Todo esto se intensifica más con probablemente la noticia que corrió mucho, que la detención de José Manuel Hernández Martínez Chema el 30 de septiembre. Y lo mismo, desde que se le detiene, él es comandante del EPR, pero también está ligado al tráfico de armas, también está, pertenece al grupo de los Zetas, que es un conocido grupo de sicarios que son puros soldados del ejército mexicano que desertan y se van al narcotráfico. Entonces resulta que el hombre le hace de todo, ¿sí? Se dedica al tráfico de armas, al tráfico de indocumentados, dirige a los Zetas, dirige al EPR. Todo esto nos meten y además nos vinculan también como FNLS en lo mismo. Entonces, bueno, esa es la parte fuerte que estamos viviendo y es algo de lo que pues, expusimos en estas jornadas de resistencia.
Bueno, esperemos que con proyectos como Visiones de Resistencia pues sirva para que la gente que quizá no ha tenido suerte de estar en México y ver esta y ver realmente lo que está sucediendo, pues se entere, ¿no? De qué se está haciendo en nombre de grandes palabras como democracia o libertad y muchas veces pues en manos de empresas que a veces sin darnos cuenta nosotros mismos podemos estar beneficiando, alimentando, ¿no? Si os parece, antes de que explique Alejandro pues las experiencias y los casos que ha venido a contar aquí, ¿os parece que hacemos un paréntesis musical? Creo que habéis traído música también y que por fin hemos conseguido ponerla. Aquí hay una canción de Hermanos Cerezo, no sé si te parece bien ponerla.
Sí,
si
es quieres un comentar. Corrido que hizo parte del movimiento social que nos hizo hace tiempo, entonces explica también un poco la historia. No tan cierta, pero la explica de alguna manera.
Muy bien, pues vamos a escucharlo, Hermanos Cerezo, y después nos explicas un poco. Recordamos que estamos en Contrabanda FM, en el dial de Barcelona 91.4, y que si queréis llamar para preguntar cualquier cosa a los invitados o comentarnos algo, es el 93-317-7366. 93-317-7366.
Como reos de alto peligro, así han sido presentados los tres Cerezo Contreras, también don Pablo Alvarado. La verdad debe saberse. Y hoy se las digo cantando. Cerezo, junto a su hermano Alejandro, en la huelga de la UNAM estuvieron participando para que el hijo del pobre pueda seguir estudiando. Siendo buenos estudiantes, también alfabetizaba a indígenas que han estado en las zonas marginadas, padeciendo la ignorancia por el poder provocada. Seguimiento trasciende que a sus padres ya los estaban siguiendo por ser revolucionarios y construir un país nuevo. Cinco explosiones hicieron. Blanco. años de ser torturados en cárceles de exterminio. Demandamos al alfonsismo su libertad inmediata. Como respuesta tuvimos la muerte de su abogada. Presos políticos son, con conciencia proletaria. El Estado hizo rehenes a tres universitarios, presionando a sus padres y así poder capturarlos. Pero con la frente en alto, ellos no se han entregado. La juventud.
Bueno, seguimos en la sintonía de Contrabando FM 91.4. Esto es la Asamblea de Majaras. Hemos escuchado esta canción de Son los Hermanos Cerezos. Ahora Alejandro nos contará. Pero antes aprovechar y comentaros que, bueno, compañeros que habéis estado en Visiones de Resistencia estos dos días, también estuvisteis en el programa Qué pasa en el mundo de esta casa el pasado jueves. Y bueno, pues quien quiera escuchar y un poco profundizar más en lo que tenían que ser estas jornadas y en las luchas que se han venido a explicar, pues pueden escuchar este programa en su podcast, que es Qué pasa en el mundo.contrabanda.org. Qué pasa en el mundo.contrabanda.org. Qué pasa con Q de toda la vida. Bueno, Alejandro, no sé si explica bien esta canción un poco también lo que nos querías contar, porque es de estos corridos que explican historias, ¿no? Que
es un narcocorrido.
Bueno, el corrido, antes de que lo retomara el narcotráfico, es una forma tradicional de expresar la lucha social y viene desde la Revolución Mexicana. Nada más que al
después ha pasado
transformarse la sociedad, también se transforma el corrido, ¿no? Como una forma de expresar las historias que pasan en el norte, que es principalmente historias de grandes narcotraficantes. Pero bueno, vamos a entrarle por ahí al tema. En el norte del país, en los movimientos 70s y 80s, lo que fue la efervescencia era efervescencia de movimientos armados, no de narcos. Y una forma de destruir también a los movimientos armados y al movimiento social fueron las drogas. Y al final no es casualidad que en el norte también sea un país, una parte del país bastante complicada y llena de ese fenómeno, ¿no? Bueno, a nosotros nos toca convertirnos en defensores de derechos humanos por necesidad, ya que mi hermano Héctor Antonio y yo y el señor Pablo Alvarado fuimos hechos presos el 13 de agosto del 2001, acusados de tres explosiones en la Ciudad de México, torturados durante 12 horas y trasladados a un penal de alta seguridad, que es como régimen FIES aquí. Y de ahí, bueno, mi hermano Francisco, mi hermana Emiliana se dedican a toda la difusión, a toda la denuncia legal, de solidaridad, de todas las formas posibles que a ellos se les ocurrieron, junto con amigos de la universidad. Los tres éramos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma en ese momento. Y de ahí, bueno, se van gestionando y van construyendo redes de solidaridad a nivel nacional y a nivel ahora internacional, ¿no? Entonces, un poco, el Comité Cerezo es eso, una organización de derechos humanos fundada por personas que hemos vivido el terrorismo de Estado. Ahora el comité está conformado por personas amenazadas de muerte, por personas que les han intentado matar el Estado. Y bueno, somos un comité que cuando nosotros estábamos en la cárcel y ahora que estamos en el exterior, porque mis hermanos Antonio y Héctor acaban de salir este mes de febrero, el 19 de febrero salieron después de cumplir 7 años y medio de prisión en un penal de seguridad. Somos una organización que estamos amenazados de muerte, llevamos como cerca de 13 amenazas de muerte, que sufrimos hostigamiento policiaco, persecución policiaca, que incluso llegaron a poner una videofilmadora enfrente del domicilio para ver quién entraba y quién salía, que nos graban conversaciones, que nos tienen pinchados o no sé cómo se dice acá, chuzados, los teléfonos móviles, los teléfonos fijos, ¿no? Que nos han intentado, pues, por todas maneras, tratar de acallar nuestra voz. Y actualmente, bueno, nos dedicamos a la formación y promoción de los derechos humanos, entendidos estos como una herramienta más de la lucha social, y nos dedicamos a la seguridad y protección de defensores de derechos humanos. El otro tema grande que traemos ahora aquí al extranjero es la parte del narcotráfico, cómo se está entendiendo el narcotráfico en México. La primera parte es, empezaré al revés por la conclusión, el narcotráfico no es un fenómeno aislado, no es un actor independiente del Estado mexicano. El narcotráfico se va configurando en México a partir de los 60s y actualmente el narcotráfico es una parte del Estado que se está disputando el poder con otra parte del Estado. Es decir, no es que el narcotraficante penetre a través de la corrupción o de dinero a los sectores del Estado que son moralmente buenos, sino que es el propio Estado, está conformado una parte de ese Estado del narcotráfico. Entonces hablamos de gobernadores de estados, que son, además de empresarios transnacionales, son los principales distribuidores y productores de drogas, y además funcionarios de gobierno, es decir, gobiernan un Estado. En el caso de Sonora, que es un estado como de 100.000 kilómetros cuadrados, o sea, es un estado bastante grande. Entonces hablemos de esa fusión y hablamos de que ese pretexto, es decir, el narcotráfico es una política impulsada por un propio sector del Estado, que le permite a ese Estado justificar la militarización de la vida social. La militarización de la vida social en México está implicando un proceso de criminalización a todos los luchadores sociales, como estamos escuchando en el caso de Chiapas, pero que venía tus antecedentes con el caso de los compañeros de Atenco, con nuestro caso, de estigmatizar, señalar a la persona, equipararla con un delincuente organizado. Dos, judicializar a ese luchador social, es decir, meterle procesos judiciales, meterlo preso, o en su defecto no lo mete preso, pero lo somete a un proceso judicial en libertad y en cualquier momento puede hacer efectivo ese proceso judicial. El caso más asombroso es la represión del 2004 en Guadalajara. Hay personas que este año es cuando terminó su proceso judicial, es decir, estuvieron 5 años bajo un proceso judicial, amarrados, agarrados de las pelotas, por si hacían algo más, ¿no? Entonces, el proceso de criminalización le da la apertura a esta estrategia que llama el gobierno lucha contra las drogas, lucha contra el narco, y esta borra el límite o la diferencia entre el narcotraficante, el terrorista y el luchador social. Entonces, equipara esos tres actores en uno solo y entonces empieza a golpear y asesinar, a desaparecer, a meter presos, a torturar a esos luchadores sociales, poniéndoles el epíteto de delincuentes, despliega toda la cuestión mediática para crear el imaginario social en México, que lo que es necesario en México es la seguridad, y despliega toda esa cuestión mediática para decir que la única alternativa a la solución de la inseguridad, la única solución a la inseguridad es precisamente que el ejército esté en las calles. Ahora, en México el ejército ya está en las calles, pero disfrazado de policía. La Policía Federal es un organismo que funda Ernesto Zedillo y que su creación es cuando 3 batallones del ejército mexicano conforman 10.000 efectivos de esa Policía Federal. Ahora se le llama Policía Federal, antes era Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal, donde en el 2006 otros 10.000 efectivos del ejército y marina se trasladan a ese cuerpo policíaco. Y un ejemplo nada más para hablar de la militarización, en Michoacán, la Operación Michoacán en el 2006 implicó 6.432 efectivos del ejército, 19 aviones, 44 helicópteros, 310 vehículos terrestres, 121 puestos de control y 24 puestos de revisión. Es decir, tienes un Estado que está totalmente militarizado con la justificación de la lucha contra el narcotráfico, pero te encuentras que el narcotráfico son ellos mismos. Es decir, el comandante de la región militar es el que controla todo lo que pasa y todo lo que se produce en materia de narcotráfico. Y lo que está pasando es que ahora hay una serie de alimentación a ciertos grupos paramilitares que son ellos mismos también, no más que disfrazados de civiles, que lo que hacen es, o sea, son un proyecto político y militar. Llegan y gobiernan un municipio. Entonces son los que dictan la política de ese municipio, pero aparte si alguien se les contrapone lo matan, ¿no? Entonces estamos hablando de los incipientes proyectos paramilitares tipo Colombia, ¿no? Que es una realidad atroz, que se empiezan a dar ya en México, y no solamente en Michoacán, sino en Guerrero, en Chiapas con otras particularidades, pero es un proyecto estatal que intenta eliminar a todo aquel que disienta de lo que hace el Estado, ¿no? Es como de manera muy general, y en materia de presos ha ido fluctuando, ¿no? En el 2006, 2007 podíamos hablar de hasta 1.600 presos políticos en México. Hoy solamente hablamos de 120 presos políticos a nivel nacional en este año, pero hablamos de más de 1.000 personas procesadas judicialmente. En un solo estado que es Guerrero hablamos de 200 personas bajo proceso judicial, es decir, la modalidad de la represión ha cambiado, pero también ha entrado en su escena la desaparición forzada, que hace años que no se daba de esta manera, y el punto nodal es el desaparecido Marcelino Santiago en Los Losicha. Luego viene el desaparecido de Michoacán, Francisco Paredes. Luego viene en mayo del 2007 la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y
Edmundo Reyes.
Y Edmundo Reyes Amaya, ¿no? Entonces que empieza otra vez a aparecer la modalidad de la desaparición forzada como un instrumento por excelencia para la represión. Y en México aquí hay una particularidad que es la desaparición forzada temporal. Es decir, hay en su caso una persona que estuvo 9 meses en un campo militar torturado y que de repente apareció en una cárcel de alta seguridad. Algún otro líder en los 60s, Salas Obregón, estuvo hasta durante 2 años vivo en un campo militar, torturado y todo, y hay testimonios que lo vieron, de que después de 2 años seguía vivo. Y es de ahí también que se haya una lucha muy importante por la aparición de los integrantes del EPR, porque llevan 2 años, pero pueden que estén vivos, ¿no? O sea, esa es la parte también tan difícil. Y bueno, lo que estamos pidiendo aquí a nivel internacional es que, bueno, la forma de solidarizarse, hay muchas formas. Está desde la forma de hacer programas de radio como este, de montar páginas como Visiones de Resistencia, desde firmar una carta donde se pide la solicitud al gobierno que no esté masacrando a la gente, desde unirse a organizaciones que hay aquí en Barcelona, ¿no? Que puede ser la RAI, puede ser el colectivo con Solidaridad de la Revolución Zapatista, puede ser Brigadas Internacionales de Paz. O sea, hay muchas organizaciones que de acuerdo a los gustos de cada quien pueden hacer trabajo allá. Pero también venimos diciendo, bueno, que la problemática que viven aquí en la ciudad de Barcelona son problemáticas que se viven en la Ciudad de México, ¿no? La urbanización salvaje, la lucha por los forma de consumo, toda esa parte. Esa
precariedad.
Precariedad, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, también un poco invitarlos a que también aquí hagan
nuestras resistencias, ¿no?
Lo que corresponde. Y bueno, anunciar, nosotros tenemos 2 páginas web. Una es www.espora.com/ComitéCerezo, que es toda la información de lo que hacemos como organización. Y hay otra página de documentación de presos políticos o asociados a motivos políticos, que es www.espora/vientodelibertad. Y bueno, anunciar que recientemente nos publicaron un artículo sobre el narcotráfico aquí en España, que es un libro que se llama Resistencias Civiles y Derechos ante la Crisis Globales y su Reforma, que lo publica una fundación que se llama Mundubat, es una fundación del País Vasco, ¿no? Y que igual lo pueden encontrar haciéndole promoción, o sea, que se puede hacer comerciales, sí. Pero en el local lo pueden encontrar el libro.
Es de la editorial Gacoa.
Y ahí, bueno, pueden encontrar un artículo precisamente donde analiza el proceso de criminalización de la protesta social en México y cómo eso es la antesala de la estrategia de la guerra contra las drogas, que no es otra más que una estrategia de represión política o una guerra contra insurgente en contra del pueblo mexicano. Gracias.
Pues bueno, gracias a ti, Alejandro. Como decía Edu, nos gustaría estar aquí charlando muchísimo más rato.
Sí, no, y además que es una cosa que hoy estábamos hablando del tema del enemigo interior, o sea, y todas estas movidas que se montan, ¿no? Y es algo que es complejo y que cada país tiene su propia particularidad, ¿no? Y este fin de semana pues ha hecho, pues dentro de el enemigo interior aquí básicamente Zeta, es la, bueno, y todo el movimiento de Abertzale que hay en el País Vasco. 36 detenidos en una redada de estas que son muy fuertes y ya van a detener, son gentes que ya son jóvenes, o sea, muy jóvenes, que están en actividades juveniles políticas, sí, pero, y de un ámbito, pero que claro, ya toda esta gente ya está actúa bajo la ley antiterrorista. Todos. O sea, sí que hay actos de lo que llaman, es la kale borroka, que es la lucha callejera que hubo en el País Vasco mucho tiempo, donde había mucho atentados con cóctel y cosas así, o sea, mucha expresión de la rabia que hay, pero son jóvenes y ya, o sea, ya es la etiqueta esta.
Y además es un mensaje para los demás, ¿no?
Claro, es un mensaje.
Para que además se incorpore este tipo de movimientos sociales. Claro,
y aquí lo mismo pasa ahora con lo que está haciendo, es la estigmatización de lo que hay, parte de lo que es la gente de magrebís. Hay un, pues han inventado que hay células de Al-Qaeda por aquí, bueno, aparte del atentado del 11 de marzo que hubo ahí en Madrid.
Bueno,
pues
muy ligado al colectivo pakistaní, sobre todo en el caso de Barcelona.
En el caso de Pakistán, bueno, sí, o marroquíes o temas islámicos que también están generando, y es una fabricación teórica. Sí, es bueno, y aparte se es aprovechando el rollo internacional, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque en verdad aquí hubo el atentado ese y se cree que que fue una...
Bueno, esperemos que no descubrir luego que fueron los mismos organismos de inteligencia del Estado español.
Bueno, es que claro...
Morelli, quien montan también atentados luego para justificar precisamente.
Sí, esta es la parte ya más conspiranoica, sí, sí. No, no, claro, la parte conspiranoica siempre existe, ¿no? Y siempre hay, de una manera u otra, siempre está el poder metido, metiendo sus narices, ¿no?
Bueno, desgraciadamente a todos los niveles pues estamos viendo ejemplos, ¿no? Y muchos muy cercanos. Sin tan siquiera ir a Euskadi, pues esta semana hemos visto que hay también el juicio con algunos de los detenidos con las manifestaciones de estudiantes contra la Ley Boloña y el tratamiento que se ha hecho en algunos medios. Hay algún vídeo circulando ahí de una entrevista en el Matins de TV3, el gran gurú de la comunicación catalana. Y bueno, pues esa es la estrategia, ¿no? Mediante los medios, pues ridiculizar y... Ya ni criminalizar, a veces ridiculizar a la gente pues que está resistiendo. Bueno, Marta, creo que querías comentar algo.
Por favor, solo unos segundos. Sí quiero dar este mensaje, sobre todo a todos los catalanes y catalanas, de que en esta represión que vivimos el 3 y 4 de mayo de 2006, vivieron esta misma represión y agresión 5 extranjeros, entre ellas 2 mujeres catalanas. Una de ellas, Cristina Valls, vivió la tortura sexual, vivió esta violencia salvaje del gobierno mexicano, y ella aquí en este estado español ha iniciado desde hace tiempo una demanda en la Audiencia Nacional que no ha tenido avances. Entonces invito a todos los que nos escuchan a solidarizarse, a dar fuerza a esta demanda en la Audiencia Nacional a favor de Cristina Valls y a favor también de las mexicanas, de todas las mujeres que hemos vivido esta agresión por parte del Estado mexicano.
Recordemos que hace un par de años o un año pues estuvimos aquí a Cris y estuvimos hablando bastante del caso de Atenco y bueno, que se puede recuperar ahí en el blog, pero bueno, intentar ir haciendo el seguimiento de cómo va por la vía judicial lo que has comentado.
Bueno, y denunciar que a este hombre le da mucha modestia, pero bueno, Daniel Luna y Yolanda Castro, que son integrantes del FNLS, actualmente están, hay una campaña de estigmatización de ellos, de que pertenecen a un grupo armado que es el EPR, y que hay listas donde supuestamente están bajo investigación como delincuentes organizados y que lo que se teme en México es que puedan sufrir alguna detención o alguna cosa mayor, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí, también a Iván, que ya ha regresado de sus tareas.
¿Qué?
Bueno, ahora nos comentará, ¿o no?
Pura mierditis, oye, tanta historia.
Para un 0-0.
Y el clásico y el año y no sé... Siempre acaba siendo lo mismo. Mejor escuchar la asamblea de Majaras.
Ahí está. Claro. Eso o entrar en la web de visionesderesistencia.org, que bueno, pues va a seguir funcionando y ahí también podréis informarnos un poco de la actualidad, todo lo que hemos estado comentando. Pues vamos a acabar con la canción de Silvio Rodríguez, canción En Harapos, y durante mientras vaya sonando vamos a hacer un par de reseñas de agenda últimas.
Al final
de
este programa.
Muchas gracias.
Del manifiesto marxista la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer.
Bueno, nuestra majara exiliada en Argentina, Flor, pues nos quería hacer una recomendación para la gente que está en Barcelona. La proyección de la película Un Mad Veg de Alexis Dos Santos, el director de una película que hemos comentado mucho que es Glue, donde Flor participa, y que la podréis ver en el ciclo Retinas, 100.000 retinas dentro de Cine Ambigu en el Apolo, martes 1 de diciembre 8:30 y a las 10:15 el mismo día.
Saben que entre los juegos el llanto suele mandar. Qué fácil que apuntarán, sale la vieja moral que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara.
Y el viernes 4 de diciembre proyectarán en el Ateneo Libertari de Sants, en la calle María Victoria 10, El Ángel Exterminador de Luis Buñuel.
Buenísima. Bueno, desde aquí un saludo pues a toda la gente de ahí, de la Ateneo Liberti, o Libertari.
Pues sí, un saludo de mi parte también.
Y especialmente también al Mike, con su nueva andadura que pudimos asistir nosotros el otro día, ¿no?
Así.
Que las gaciencas. Mucho ánimo a todos los que
la
emprenden sus
librería
proyectos.
Aldarui.
Ya hablaremos de ella algún día.
Ah, ¿no? Vale. No quieres adelantar, ¿no?
Los invitaremos.
Bueno, i com última coseta d'agenda, només dir-vos que també una informació que ens han enviat, un cicle de cinema brasileny i també de música brasileña, perquè hi ha algun concertet, que és el Fòrum do BCN, que es fa aquesta propera setmana. L'obertura és el dimarts i, bueno, durarà força. Això serà, bueno, hi haurà bastants actes a diversos llocs i els potser el més fàcil que entreu a la web i us informeu vosaltres mateixos. És el Festival de Cine Endogràfic i Documental Brasileny, Fòrum Doc. La pàgina és forumdocbcn.es, forumdocbcn.es. Combatir.
Si fácil es abusar, más fácil es condenar. Y hacer papeles para la historia, para que te haga lugar.
I, bueno, recordeu, ja ho hem anat dient en el programa d'avui, divendres 18 de desembre, a l'Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia 190, hi haurà la pròxima festa, aniversari...
Contrabandista. 18 anys, 19, bueno, a caballo entre estas dates, pues Contraband FM, per la seva autogestió, celebrarà aquesta festa.
Por todo lo alto, ¿no?
Exacte, xerrar a mitjans, tallar podcast i concert amb la Kinky Beat, Anita Miltov, apuntant-lo. Fiesta 19 aniversario, viernes 18, Espai Jove, La Fontana. Gràcies. Ahora sí que nos marchamos, ¿no?
Sí, ahora sí, has hecho las grandes convocatorias de la agenda.
Rápido.
Y bueno, pues nada, agradecer a los compañeros y a la compañera pues su participación aquí en la Asamblea de Majara. Les deseamos mucha suerte en todas las cosas de su vida.
Gracias.
Y que si vuelven aquí, ya saben que Contrabanda es una casa abierta para ser un vocero o un espacio de expresión de cualquier realidad, ¿no?
Sí. Gracias.
A la Ceci Verla esperamos
a la Ceci,
en breve.
Sí, tenerla aquí con nosotros, guapísima.
Bueno, yo no me despido porque me voy a quedar un ratito para el siguiente programa.
Hola.
Me despido de los Majaras por hoy.
Bueno, y deciros también que bueno, el domingo que viene, en verdad, decíamos los Majaras hacer un descanso, pues nos vamos de puente, pero bueno, esto ahora lo hablaremos. Y
pues no lo grabamos ahí en el monte.
¿A dónde?
También.
En la nave.
Y bueno, Iván no sé si volverá con los masaleros, pero bueno, en principio Masara los tendremos aquí el domingo 20, ¿no?
Volveremos en diciembre para hacer ese desglose del 50 número y esa asamblea de Masalas.
Ahí está, ¿no? Masala también, acechando ahí con cosas importantes. Bueno, señores, pues nos van a escoltar. Eso está, la Asamblea de Majaras.
Asamblea
de Majaras
se va
por
¿dónde?
A
Benidorm.
Y ahora sus deixem amb Aptitude.